de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba sobrepasa los 50.000 casos de COVID-19 en medio del colapso de los centros de aislamiento en la capital.
Sacerdote cubano vaticina que una nueva Cuba está llegando.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa pide solidaridad con periodistas y medios de comunicación independientes ante la represión que viven.
Crisis de derechos humanos aumenta a diario en Nicaragua, indican organizaciones independientes.
En Hong Kong, cientos de manifestantes protestan por acusaciones contra activistas pro democracia.
Y expresidente francés Sarkozy, condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia la semana laboral, es lunes, además, inicio de mes, primero de marzo de este año 2021, y aquí estamos como cada día con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Ale Rivero, y aquí en el micrófono
ella es Ariane González.
El Spol es fin. Rápidamente, ya nos vamos a noticias de Cuba.
Cuba sobrepasó este lunes los 50.000 casos de COVID-19 en otra jornada con cientos de contagios reportados y otros 2 fallecidos a causa de la enfermedad.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, fueron diagnosticadas 811 personas positivas, la mayoría en la capital del país, con 377 de los contagios. El total de casos alcanza ya la cifra de 50.590 y han ocurrido 324 muertes por coronavirus.
Los 2 fallecidos reportados en el día corresponden a 2 residentes en La Habana, un paciente de 79 años de edad del municipio Boyeros y otro de 81 del municipio Plaza.
El número de menores de 20 años contagiados sigue siendo alto, con 141 en el día. Las autoridades de salud han expresado preocupación por la incidencia del virus en pacientes en edades pediátricas.
Este lunes permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.317 pacientes, de ellos 4.104 confirmados activos. En terapia intensiva, 62 pacientes confirmados, 23 en estado crítico y 39 reportados de gravedad.
Y precisamente La Habana continúa siendo el epicentro del COVID-19 en el país, mientras sigue el desabastecimiento y los problemas estructurales para enfrentar la pandemia. Escuchemos este reporte que tiene Tomás Cardoso.
Ante el colapso de los centros de aislamiento en La Habana, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda expresó que las autoridades de salud pública revisan modos de hacer en lo relacionado con el tratamiento que se debe dar en el territorio a los contactos que no vayan a centros de aislamiento. Mientras tanto, residentes en la urbe capitalina alertan que el gobierno no tiene recursos para garantizar la alimentación diaria de las personas que se mantengan aisladas en sus casas. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró informa que ha recibido denuncias de personas aisladas en el municipio de Centro Habana sin que el Estado le garantice la alimentación necesaria.
Me parece totalmente imposible mantener a una persona en aislamiento en su casa sin poder adquirir alimento. El Estado no te va a traer la comida hasta tu casa. La situación va a estar aún más crítica de lo que se encuentra en estos momentos.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita comenta que es una situación límite la que está enfrentando la sociedad cubana.
El cierre de los centros comerciales limita aún más el acceso a productos alimenticios, y a esto hay que sumarle el colapso de infraestructura sanitaria. El gobierno cubano no tiene capacidad ahora mismo para hacer frente a la situación.
La Habana Vieja tiene varias barriadas aisladas actualmente y las instituciones del Estado no garantizan nada, señala la residente Ariadna Mena.
El gobierno no tiene cómo sostener esto que está pasando. Nos vamos a morir de hambre aquí adentro. Hay una preocupación muy grande dentro de la población, porque nosotros sabemos que el Estado no sustenta nada.
Pedro Luis García reside en el municipio municipio de Plaza y reporta que el desabastecimiento allí es total.
El pueblo no tiene alimentación, esto es una aldea taína, aquí no hay comida, es una hambruna total, las tiendas completamente vacías, quieren hidratar al pueblo solamente con agua.
Rebeca Monzó, cuenta propista y bloguera, apunta que en Nuevo Vedado se forman colas de cientos de personas y comunales no limpian ni desinfectan las calles ni los establecimientos donde se hacen las filas.
Aquí las personas, que son la mayoría viejos, tienen que salir y dispararse tremendas colas para comprar algo para comer. Todas las tiendas casi están cerradas, pero porque están vacías.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que el Estado no tiene capacidad para alimentar en sus hogares a las personas aisladas.
No hay comida. Encima de eso, pretende que las personas estén aisladas en su casa y que no salgan a buscar alimento. Ni remotamente me puedo imaginar cómo el gobierno va a resolver esto de la alimentación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, un sacerdote católico cubano afirma en un mensaje transmitido en redes sociales que el pueblo cubano está cansado, entre otras cosas, de patria o muerte. Nuestro colega Amado Gil tiene más detalles del mensaje del sacerdote Alberto Reyes.
Y me siento como una voz que grita en el desierto, pero creo que es mejor gritar en el desierto que callar.
El sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías volvió la carga con sus mensajes al pueblo cubano y a los dirigentes del país. Mensaje en el que en esta ocasión habla de una realidad que no puede callar.
Yo veo un pueblo cansado de este estéril espíritu de revolución, de un absurdo resistir y vencer, de hacer más con menos, de batallas de ideas, de aquí no se rinde nadie, de socialismo, muerte e incluso cansados de patria o muerte. Años y años entre eslóganes de guerra, mientras añoramos tiempos de paz. Yo no veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución. Veo más bien a un pueblo desesperado porque esa llamada revolución le dé respiro para construir su vida.
El padre Reyes, en el comentario publicado en su página de Facebook y que tituló «Vivir en la verdad puede doler», también les envió un mensaje a los dirigentes del gobierno cubano.
A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos, al final, llegar a un acuerdo desde la paz? Porque la realidad se impone y este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad, aunque se insiste en ello una y otra vez. Es que no comprenden que no podemos seguir así y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos.
Este cura camagüeyano, muy activo en redes sociales con comentarios sobre temas religiosos y de la realidad de Cuba, cerró su mensaje con un verso de Pablo Neruda.
No puedo menos que pensar en esos versos de Pablo Neruda que dicen: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, el director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denuncia los numerosos actos represivos que el régimen cubano ejecuta contra los periodistas y directivos de la institución dentro de la isla. Pedro Corzo amplía esta información.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, hace un llamado a todos los medios de comunicación para que se solidaricen con la difícil situación que atraviesan los periodistas y directivos de la institución y los comunicadores cubanos al interior de la isla por la represión que practica el régimen en su contra.
Pero en verdad es muy desagradable todo lo que está pasando. El régimen está vigilando todos los medios de comunicación, están tratando de interceptar nuestros medios de impresión, nuestras computadoras, están tratando de atrapar a las personas que distribuyen nuestros tabloides a la comunidad cubana, que lo hacemos de forma gratuita, que trabajamos con noticias de interés público de la comunidad para que crear ese estado de opinión y ayudar a las personas a que puedan empoderarse y decidir su propio destino allí dentro de Cuba. En realidad es bien, pero bien desagradable, y lo que necesitamos más que nada es la solidaridad de ese pueblo cubano, la solidaridad de todos los colegas, la solidaridad internacional, para ver si en algún momento le podemos poner fin a toda esta barbaridad que es el régimen cubano. Como cifra te puedo decir que en estos momentos tenemos un total de 42 personas que que con las que no podemos tener comunicaciones. Entre directivos del ICLEP, periodistas y colaboradores, tenemos 42 personas dentro de nuestra red de medios de comunicación comunitarios a las que le han estado cortando hace 5 días de forma permanente la comunicación.
Hernández dijo a Radio Martí: tenemos una fuente en ETEXA que nos corroboró que la policía política ordenó a la compañía que activara un sistema de escucha para espiar e interceptar todas nuestras comunicaciones y que si no podían escuchar, cortaran los servicios. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y por otra parte, el régimen ejecutó el 27 de febrero acciones represivas en La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene las denuncias en el siguiente reportaje.
El científico cubano Oscar Casanella denunció que la policía política le impuso este sábado un arresto domiciliario ilegal en la casa de su madre, situada en el barrio habanero de Nuevo Vedado.
Cuando voy saliendo, pues hay dos agentes de la policía política. Uno de ellos se hace llamar Mayor Angelito y él me dijo que no podía salir sin darme ningún tipo de argumento. Tuve conocimiento de una situación similar en Ciego de Ávila, del activista Omar Torres y su esposa, incluso creo que fueron hasta detenidos. No sé si es que los días 27 de cada mes van a estar nerviosos con que salgamos a protestar debido a que ocurrió el 27 de noviembre y el 27 de enero.
Los días 27 de noviembre de 2020 y 27 de enero de 2021, activistas, intelectuales y artistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión y un diálogo entre los independientes y el oficial. En la ciudad de Camagüey, 4 activistas fueron detenidos también el sábado: Adrián Quesada, Yasmani Suárez, Lesiani Heredia y Marisol Cova.
Salimos a repartir unos impresos que hablan sobre la última cola, que es la cola de la libertad, y al llegar ahí a Plaza Méndez, la policía política nos fue arriba, nos tiramos en el piso, fuimos golpeados, montados en carro patrulla como si fuéramos sacos, nos soltaron con una medida cautelar de reclusión domiciliar cada uno, con una multa de 2,000 pesos por propagación de epidemia.
El mismo día fue realizado un acto de repudio contra José Daniel Ferrer y luego los participantes lanzaron excrementos y asfalto contra la vivienda del líder opositor en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también tenemos otra denuncia. El activista Raúl Soublet, fundador de la Alianza Afrocubana, expuso los detalles del interrogatorio de la seguridad del Estado al que fue expuesto y durante el que decidió autoagredirse en rechazo a la hostilidad de las autoridades.
Dijo que lo castigaron por no seguir las líneas del gobierno, por tener vínculos con personas que ellos consideran un peligro y por ser la pareja del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Y el pasado viernes el Consejo de Estado de Cuba aprobó el decreto ley de bienestar animal, una legislación hasta ahora inexistente en el país y reclamada desde hace más de 30 años por activistas y organizaciones defensoras de los animales. El activista Javier Larrea indicó a Radio Martí que tienen que velar porque esta ley no se quede solo en palabras.
El hecho de haber sido aprobado marca un antes y un después en el movimiento animalista y en la historia de la protección animal en Cuba, porque es una ley que se viene pidiendo hace más de 30 años y no se había hecho. Ahora lo que queda es ver cuál es el contenido de esta norma, si verdaderamente, ¿sabes?, respondió a la demanda de los animalistas, a la demanda de los protectores que formulamos por muchas vías al Ministerio de Agricultura, que era el que estaba haciendo, es que estaba encabezando esta iniciativa de ley. Y bueno, ya ahí podremos hacer un análisis y una valoración más objetiva sobre este asunto. Por eso hemos lanzado la campaña "Se aprobó el decreto, pero sigue la lucha", porque no queremos que las personas piensen de que, bueno, ya se aprobó el decreto, vamos a cruzarnos de brazos, todo se resolvió. No, ahora viene lo más difícil, ahora viene que las instituciones verdaderamente cumplan con su trabajo por velar que se desarrolle bien el decreto ley, de que se haga valer, de que no sea letra muerta y que hagan su papel en este sentido. Podemos estar contentos por la aprobación del decreto, pero no podemos detenernos.
A las 12:15, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Iniciando ya el mes de marzo, se acerca la primavera, así que vamos con los detalles con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras las altas presiones de la región central del Atlántico se extienden sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, esta noche un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre la región de la Luisiana. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío que afectará el noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. El nuevo frente frío debe moverse mañana martes sobre la región central del Golfo, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, algo más débil en la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte y algunas de 35. Hay marejadas en la costa norte central y ambos litorales orientales, con ligeras inundaciones en el malecón de Baracoa. Hay oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Nos vamos rápidamente a las noticias de los Estados Unidos.
La ciudad de El Paso, Texas, abrió este fin de semana su puerto de entrada fronterizo para recibir al primer grupo de migrantes del Protocolo para Protección de Migrantes, conocido como MPP por sus siglas en inglés. Celia Mendoza siguió a este grupo en su recorrido desde territorio mexicano a suelo estadounidense.
Acompañados por los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y personal de Migración México, cruzaron los primeros 25 migrantes que fueron recibidos en el puerto de entrada a Estados Unidos de El Paso, un momento que marca para algunos de ellos el fin de casi 2 años de espera en territorio mexicano bajo el Protocolo de Protección de Migrantes.
Sus cortes van a ser ahora en donde ellos se van. Hablamos con personas que se están reunificando con sus esposos, con otros familiares y mucha emoción, un poco de nervio, definitivamente no se entendía por qué había tanta atención hacia ellos. Para ellos era un día muy importante, es un día muy histórico, pero también no se dieron cuenta que es un día histórico para nuestro país, que poco a poco estamos restaurando el asilo en los Estados Unidos.
Compartió la abogada Linda Rivas del Centro de Apoyo al Migrante, quien estuvo con este grupo desde que iniciaron esta jornada en el Centro de Proceso de ACNUR, OIM y UNICEF. Según estos representantes de Naciones Unidas, a los migrantes se les practicó el examen de COVID-19 como parte del protocolo establecido en este plan delineado por Estados Unidos.
Los miembros de organizaciones que defienden a los inmigrantes y quienes los acompañaron en su caminata para llegar a los Estados Unidos aseguran que hasta la fecha no saben cuánto tiempo tomará para que todos los que se encuentran en el protocolo para protección de migrantes logren entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que esperan que sea lo antes posible. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
En otra información, el expresidente Donald Trump insinuó el domingo una posible candidatura a la presidencia nuevamente en el año 2024. Escuchemos este informe que lo tiene desde Washington, Michelle Sagué.
En un discurso el domingo en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, el expresidente Trump nuevamente se negó a aceptar su derrota en las elecciones del 2020 y sugirió que podría postularse a la presidencia nuevamente.
They just lost the White House, but...
Dice que acaban de perder la Casa Blanca los demócratas. Dice que, quién sabe, incluso puede que él decida vencer a los demócratas por tercera vez. Trump puso también fin a los rumores de que podría tomar su base de apoyo para crear una agrupación política.
We have the Republican Party.
Él dice que tienen al Partido Republicano que se va a unir y ser más fuerte que nunca. Dice que no creará un partido nuevo. Además, criticó al presidente Joe Biden y dijo que el demócrata acaba de concluir el primer mes más desastroso de cualquier presidente moderno. Las tumultuosas últimas semanas de Trump en el cargo vieron a sus partidarios lanzar un ataque contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, en un intento de impedir que el Congreso certificara la victoria electoral de Biden. Los eventos han causado divisiones dentro del Partido Republicano, con figuras como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ansioso por dejar atrás a Trump, y otros como el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, creyendo que el futuro del partido depende de la energía de los seguidores de Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, el ataque de Estados Unidos contra presuntos aliados de Irán que operan desde Siria ocurrió el jueves pasado, ha provocado críticas de algunos legisladores federales de ambos partidos.
El pueblo estadounidense merece escuchar las razones de la administración para estos ataques y su justificación legal para actuar sin venir al Congreso. Así dijo en un comunicado el senador demócrata Tim Kaine, miembro de los comités de servicios armados y relaciones exteriores.
Una acción militar ofensiva sin la aprobación del Congreso no es constitucional a falta de circunstancias extraordinarias, agregó. En el término parecidos se pronunció, o en términos parecidos, se pronunció el senador republicano por Kentucky, Rand Paul.
La administración Biden argumenta que era necesario proteger a las fuerzas estadounidenses en la región después de una serie de ataques con cohetes, incluyendo dos en las últimas dos semanas en Erbil y Bagdad. 12:21, vámonos rápidamente a Nicaragua.
La crisis del respeto a los derechos humanos se agudiza en Nicaragua a casi tres años del estallido social de abril del año 2018. Desde Managua, el informe lo envía Daliana Ocaña.
Pese a que han transcurrido casi tres años desde que inició la crisis social en Nicaragua debido a las manifestaciones y la represión estatal surgida en abril de 2018, la crisis de derechos humanos que vive el país se agudiza y evoluciona cada día, según han reportado organismos defensores de derechos fundamentales al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo ante el organismo internacional que nuevas formas de represión se han puesto en práctica en el país.
Las víctimas no han obtenido verdad, justicia, hay impunidad total. Más de 100 presos políticos.
Durante la presentación de un informe la semana pasada, Michelle Bachelet aseguró que el Estado de Derecho sigue deteriorándose en Nicaragua con la adopción de leyes represivas, mientras el país se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre. Y sobre este punto, el experto en Derecho Internacional, Ricardo de León, explicó a La Voz de América que el gobierno busca protegerse ante una posible negociación con la comunidad internacional.
Conlleva una parte de blindar las políticas del régimen y de esta manera en algún momento ellos prevén algún tipo de negociación, ya sea con la comunidad internacional, OEA.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua rechazó el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y lo calificó como unilateral, parcializado y carente de objetividad, mientras el internacionalista de León apunta que la comunidad internacional mira con recelo las oportunidades perdidas en el país para avanzar hacia la democracia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos ahora hasta El Salvador. Los resultados preliminares de las elecciones legislativas y municipales en ese país muestran que el presidente Nayib Bukele podría alcanzar el control del Congreso. Escuchemos los detalles con Nery Mabel Reyes.
El partido Nuevas Ideas, aliado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría obtenido en las elecciones legislativas y municipales una mayoría simple en el Congreso, conformado por 84 escaños, cuando el Tribunal Supremo Electoral ha procesado más del 33% de los datos en el escrutinio preliminar. De mantenerse esta tendencia, el presidente Bukele alcanzaría el control en el Congreso no solo para promover una reforma constitucional que está en estudio, sino también para elegir a funcionarios de segundo grado, entre ellos a 5 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, pidió paciencia a los actores políticos para confirmar los resultados.
Que nosotros queremos ver es paciencia en el proceso. Es muy importante. A veces los resultados toman tiempo. Es igual en muchas elecciones.
La jornada electoral tuvo ciertas irregularidades, dijo María Eugenia Vidal, jefa de la misión de observadores de la organización de Estados Americanos, OEA.
Hubo demoras en la apertura en algunos lugares por distintas razones.
también recibimos alguna información de dificultades con las credenciales.
El Tribunal Supremo Electoral abrió un expediente al presidente Bukele por considerar que el mandatario violó el silencio electoral al pedir a la población que saliera a votar para realizar lo que denominó la operación remate contra la oposición. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y por otra parte, Colombia y Estados Unidos crean una nueva fuerza militar especial. Los detalles los presenta a continuación Federico Fulleda.
Colombia, con la colaboración de Estados Unidos, dio un paso adelante en la creación de una nueva fuerza militar especial que se encargará de coordinar operaciones de alto nivel contra jefes de grupos guerrilleros que realizan sus acciones en la frontera con Venezuela y dirigen el tráfico internacional de cocaína, dijo el comandante de esa nueva unidad, general Juan Carlos Correa. Al precisar el apoyo de Estados Unidos en esta nueva fuerza, el general Correa dijo:
Estados Unidos sigue siendo nuestro principal aliado, sigue siendo un aliado muy importante en el nivel de entrenamiento, de capacitación. Entonces ellos están con nosotros apoyándonos para cumplir estas misiones también. Hay unos acuerdos de entrenamiento, capacitación y educación con los Estados Unidos, donde ellos básicamente preparan nuestro hombre, envían equipos especializados. Los Estados Unidos continúan desde tiempo atrás entrenándonos y ellos están haciendo el entrenamiento también de nuestros equipos.
En reiteradas oportunidades, el gobierno de Colombia ha denunciado la presencia de jefes guerrilleros comunistas del ELN y de las reorganizadas FARC en territorio de Venezuela, desde donde dirigen sus ataques contra objetivos colombianos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Con 26 minutos, vamos a conocer qué ha pasado en Hong Kong.
Cientos de personas se reunieron frente a un juzgado de Hong Kong para apoyar a los líderes pro-democracia acusados de varios delitos contra la seguridad. Jorge Orellana informa.
Cientos de partidarios de la democracia se reunieron frente a un tribunal de Hong Kong, coreando consignas y mostrando símbolos de protesta. Beijing está luchando para acabar con la disidencia en el Hong Kong semiautónomo. En la víspera, la policía acusó a 47 disidentes destacados de conspiración para cometer subversión en el mayor uso hasta ahora de la legislación de seguridad, mientras las autoridades buscan paralizar el movimiento democrático de una vez por todas. El abogado John Clancy declaró: la mayoría de las personas están dispuestas a sacrificarse cuando ven a alguien que lo necesita. Debemos mantener la visión positiva que la gente de Hong Kong ha tenido durante tantos años para construir una sociedad mejor basada en los derechos humanos y trabajar por la democracia. Por su parte, el activista Lester Shum señaló: no importa lo difícil que sea, quiero decirles a todos, el pueblo de Hong Kong sabe, ello no importa, porque estamos tras una finalidad y continuará nuestra lucha. La ley de seguridad de redacción amplia, impuesta en la ciudad en junio pasado, penaliza cualquier acto que se considere subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. A los acusados en Hong Kong se les niega habitualmente la libertad bajo fianza hasta el juicio y se enfrentan a cadenas perpetuas si son declarados culpables. Los activistas acusados en la víspera son una amplia muestra representativa de la oposición de Hong Kong, desde exlegisladores veteranos a favor de la democracia hasta académicos, abogados, trabajadores sociales y una gran cantidad de activistas juveniles. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Birmania, al menos 30 personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe de Estado militar del que este lunes ya se cumple un mes.
La cifra fue calculada por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Desde la sonada, al menos 1.132 personas han sido detenidas, incluidas 299 ya puestas en libertad.
El relator especial de las Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, reclamó una acción severa contra el mando del ejército birmano, con sanciones contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra el país.
Y un tribunal declaró este lunes al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, culpable por haber intentado sobornar a un juez y por tráfico de influencias, condenándolo a 3 años de cárcel con 2 en suspensión.
Sarkozy, que gobernó Francia de 2007 a 2012, había desmentido cualquier irregularidad barbaridad, alegando que era víctima de una casa de brujas por parte de fiscales financieros que habrían recurrido a medidas abusivas para hurgar en sus asuntos.
Retirado de la política, pero todavía influyente entre los conservadores, Sarkozy tiene 10 días para apelar la sentencia. Se trata del segundo expresidente de Francia, de la Francia moderna, después del difunto Jacques Chirac, en ser condenado por corrupción.
Los fiscales demostraron a los jueces que Sarkozy había ofrecido a un juez un puesto de trabajo en Mónaco a cambio de información confidencial sobre una investigación centrada en el hecho de que el expresidente habría aceptado la financiación ilegal para su campaña presidencial del 2007.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer las consideraciones sobre lo que está sucediendo a los trabajadores sanitarios en La Habana, que no están en los hospitales, sino en sus casas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es y por qué es el motivo de esta situación? También una denuncia de lo que ocurrió ayer a una dama de blanco que se encuentra en el pueblo de San Antonio de Cabezas, en el municipio de Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. Nos va a narrar la multa que le intentaron poner y el motivo por el cual. También, por supuesto, estará acompañándonos Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, como cada día, con las noticias. Hoy el equipo integrado por Juan Pendaz como ingeniero de sonido, Patricia Martínez, nuestra productora, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Ale Rivero, y aquí en el micrófono,
ella es Ariane González.
Es Folefir. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Más de un 30% de trabajadores sanitarios en La Habana no está en los hospitales, sino en sus casas. Nuestro colega José Luis Ramos amplía la noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó como realmente inquietante la noticia de que al menos un 30% de los trabajadores de la salud de La Habana se han acogido a una licencia que los mantiene apartados de sus puestos, lo que supone un descenso preocupante del número de personal para atender el COVID-19.
Está no en los hospitales, sino en sus casas. Han pedido o una licencia o han inventado alguna excusa. Muchos de ellos dicen que no tienen escuelas ni círculos infantiles para atender a sus hijos. Otros han alegado problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de nervios.
Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, hizo un balance de las preocupantes cifras y avanzó nuevas medidas para frenar la propagación, una de cuyas claves es el refuerzo de las planillas sanitarias. Según Torres, las licencias se concederán tras un minucioso análisis, ya que destacó, el personal sanitario es fundamental en estos momentos y solo se debe estar ausente si la necesidad está debidamente acreditada, informó Sánchez.
En el diario 14 y medio hemos hecho una indagación entre varios de ellos, donde hay de todo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una enfermera que la última vez que fue a trabajar le habían dicho que tenía que hacer un turno de 48 horas, dos días seguidos, y resulta que cuando llegó el momento de irse a casa con un niño pequeño, sin madre soltera, no pudo regresar a su hogar porque no había reemplazo y la dejaron casi seis días en el hospital donde trabaja. Entonces, sencillamente, cuando salió de ahí, decidió acogerse a una licencia sin sueldo ante el temor de pues volver a estar en esta situación prácticamente de acuartelamiento, prisión obligatoria dentro del hospital.
¿Y ahora a qué se dedica esta enfermera?
A hacer colas para comprar productos, especialmente pollo congelado, y revenderlo.
Ella también denuncia la falta de implementos para las personas que están trabajando con casos positivos y la pésima alimentación de estos lugares, dijo Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y tenemos esta denuncia. Julia Silvia González, ella es dama de blanco y militante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Fue arrestada tras protestar por una multa de 5,000 pesos impuesta a una persona que vendía en la placita del pueblo de San Antonio de Cabezas. Eso es en el municipio de Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. Fue ayer y González declaró la situación a Radio Martí.
Soy Julia Silvia González, delegada del partido Pedro Luis Boitera en el municipio de Unión de Reyes. Hoy fui detenida a las 2:20 de la tarde por salir en defensa de un hombre que le iban a poner una multa de 5,000 pesos por un error en la pizarra. Fui liberada a las 6 de la tarde con presión alta.
Tras la protesta de Julia Silvia González, la multa le fue retirada al afectado por tal medida.
Por otra parte, la escritora cubana Catherine Bisquet es la ganadora de la beca del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, el INSTAR. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente reportaje.
El proyecto Los Mojados de Catherine Bisquet fue el acreedor para este año de la recién estrenada beca Antonia Iris que otorga el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt INSTAR.
Es un libro de crónicas con historias individuales de 12 personajes que se reconocen por haber vivido de un modo u otro cierto desplazamiento, que están fuera de esa norma política oficial cubana o de esos que llamamos deber ser del proyecto de la revolución.
Dijo desde La Habana la escritora Catherine Bisquet.
Son personas que han sido marginadas y además que lo han experimentado de una forma lateral a esa historia cultural, social o sentimental que es narrada desde el centro de poder que es el Estado.
La residencia confiere a artistas e intelectuales independientes de diferentes disciplinas un estipendio mensual para el desarrollo de sus obras por el plazo de un año. Según una nota publicada por INSTAR, fundado y dirigido por la mundialmente reconocida creadora cubana Tania Bruguera.
Va por ese sentir de compartir esa belleza del gesto único y de la resistencia. Y esto mismo soy yo, esto mismo son esos personajes, esto mismo es el propio Instituto Hannah Arendt y esto mismo es todas las personas que ahora mismo estamos alzando nuestras voces por una Cuba mejor, una Cuba más inclusiva, democrática.
El libro formará parte de la colección Comentarios Reales de Rialta, una asociación civil asentada en Querétaro, México, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tenemos otra información triste. La Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos del Estado de Veracruz, en México, está investigando la desaparición de 3 cubanos que cursaban estudios universitarios y que fueron vistos por última vez el 23 de febrero en Tuxpan.
Se trata de Carmen Dianeis Bosa Banguela, de 32 años, Mercedes Díaz Gómez, de 30 años, y Yuri Lorenzo Torre, de 41 años, todos estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica en Tuxpan.
Según informa el diario local Palabras Claras, los desaparecidos informaron que viajarían hacia el municipio de Boca del Río a presentarse en el consulado de Cuba. Sin embargo, no llegaron a su destino y no han tenido más contacto con amigos o con familiares.
La Comisión Estatal de Búsqueda compartió este domingo las fichas de los desaparecidos e inició un operativo policial para localizarlos.
En otra información, la congresista de origen cubano por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, realiza gestiones con sus colegas en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca para mantener el régimen de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Salazar ha enviado un mensaje a través de las redes sociales detallando el apoyo que tiene de varios congresistas de ambos partidos políticos y se refiere al dolor que el gobierno de La Habana sigue provocando.
Me enorgullece compartir con ustedes que tengo el apoyo de mis otros colegas dentro del subcomité de asuntos hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, que me han apoyado en esta iniciativa que comencé a través de una carta enviada a la administración del presidente Biden, diciéndole que no se le vaya a ocurrir sacar a Cuba de la lista de los países terroristas, porque Cuba sigue aterrorizando a su pueblo. Solamente hay que ver cuando uno llega al aeropuerto de La Habana cómo te decomisan las cosas, y hay que ver cuando uno le trata de roban darle dinero a la madre, como te roban la mitad del dinero, y como esclavizan a los pobres médicos que quieren salir para poder ganarse unos centavitos, que no le permiten después accesar al sueldo que se ganaron esos meses. Ellos son los que siguen aterrorizando, ellos son los terroristas, ellos son los canallas. Y por eso estamos aquí, para recordárselo a las otras personas que no han vivido como nosotros el exilio, que conocemos a las víctimas, que nacimos entre ellas. Y por eso comparto con ustedes este orgullo de que el comité está conmigo y que mis colegas, y hay muchos demócratas que también están, que saben que Cuba sigue siendo un centro de canallas y de gente mala que lo único que ha hecho es destruir a su propio pueblo. Y por eso estamos aquí, para ser la voz de esa gente que no puede hablar.
La legisladora federal cubanoamericana envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a los congresistas republicanos Mark Green y August Fuller, en la que recomienda que Cuba permanezca en el listado de países patrocinadores del terrorismo y que permanezcan las sanciones contra la isla.
Y por otra parte, el exteniente coronel Omar Ruiz Matoses afirma que el manifiesto firmado el 24 de febrero por militares de alta graduación que estuvieron al servicio del régimen cubano surgió al calor del impacto provocado por la canción Patria y Vida. Así lo explicó en una entrevista con la reportera de Radio Martí, nuestra colega Ivette Pacheco.
Quería preguntarle a usted cómo surge esta idea y cuál es el objetivo.
Bueno, mire, a raíz de los acontecimientos de San Isidro, donde realmente nuestros inquietos jóvenes han decidido enarbolar patria y vida en vez de patria o muerte. Ya con eso creo que le resumo la idea que hizo que nosotros nos reuniéramos algunos militares y tomáramos esta decisión, porque ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial. Mi hija Omara realmente es la artífice de este paso que hemos dado. Ella siempre tuvo esa duda y en una conversación que sostuvimos antes de irse para los Estados Unidos a ver su situación de salud, ella me dijo: papi, ¿por qué no hacemos esto? Esto le dije: hija, de acuerdo. ¿Y por qué no has hecho eso? Y yo dije: porque yo vivo aquí, ningún medio de esto, ningún medio masivo de difusión se ha acercado a nosotros, y a veces es necesario un golpe fuerte. Siempre hemos tenido a Cuba presente en el corazón y en nuestros actos, donde cada uno se desempeña, afuera, fuera del país, por supuesto. Y en Cuba también la tuvimos presente cuando, usted debe saber que yo cumplí una condena de 20 años.
Acostumbrado a moverse entre las altas esferas del poder, Ruiz Matoses ocupó posiciones de cabecera durante su vida militar activa. En referencia a Fidel Castro, señaló que fue asesor de la técnica operativa de la contrainteligencia y miembro de la Comisión de Protección del Comandante en Jefe.
12:42, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, inicia la semana cargadita de noticias. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes como todos los días. Bueno, el tema del COVID, con la excepción de la ciudad, de la provincia de Villa Clara, todas las provincias cubanas hoy reportaron casos de COVID.
Incremento, además.
Incremento sustancial, y vamos a tratar de hablar en Isla de Pinos, que hay una situación ahí complicada. Es un territorio ultramar, aislado, separado, donde no llegan, la transportación es bien escasa a través de estos ferries y un vuelo diario, uh-huh, semanal. Hoy nuevamente reporta 10 casos, llevan consecutivamente días tras días reportando. No entendemos qué es lo que está pasando, vamos, uh-huh, a ver si podemos conocer detalles. En medio de esto vamos a hablar también con un sociólogo y un economista. Y es importante esto que les voy a decir a ustedes. En los últimos 3 días he cuantificado 5 situaciones por diferentes razones de protestas en Cuba. Uh-huh. Está la protesta de Caibarien del Dulcero. Está la protesta de una cuentapropista que vamos a tener hoy, que le pusieron 3,000 pesos en Ciudad de Ávila por estar escuchando Patria y Vida en el Parque Público.
Sí, señor.
Está las declaraciones nuevas de Alberto Reyes sobre la realidad nacional, uh-huh, del sacerdote. En Camagüey el sábado, varios activistas pudimos ver en redes sociales cómo salieron a gritar Patria y Libertad y abajo el comunismo en horas de la noche. Y ahí, y el viernes pasado, autoridades del poblado de Calabazar en Boyeros arrestaron a varias madres que llevan más de 5 años viviendo ilegalmente en una nave, se las llevaron presa con hijos y todo el mundo. Allá se personaron los residentes y tuvieron que soltarlos. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Cuba en medio del COVID? Vamos a ver qué dicen los expertos sobre el tema. Y también vamos, como todos los lunes, a tener el reporte semanal que hacemos sobre el sistema de los presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en medio del COVID. Estas personas
están pasando, ¿qué están pasando en esos lugares? No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12:44, seguimos con nuestra misión, que son las noticias.
El representante especial de Estados Unidos para la Paz en Afganistán, Salmai Khalilzad, visitó Kabul este lunes para impulsar las conversaciones de paz en Doha entre los talibanes y el gobierno, marcadas por la lentitud del proceso.
Se trata de la primera visita oficial de Khalilzad desde la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.
Como siempre, estamos complacidos de reunirnos con Salmai Khalilzad y su delegación acompañante, dijo el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, en Twitter.
En el juego está la presencia militar de los Estados Unidos en Afganistán tras casi 20 años de guerra. La administración Trump pactó la salida para el 1 de mayo, pero está por ver si el presidente Joe Biden sigue ese camino.
Y por otra parte, legisladores federales expresaron el domingo el deseo de que el presidente Joe Biden vaya más lejos en las sanciones a Arabia Saudita y en particular al príncipe heredero Mohammed bin Salman, tras la publicación de un informe de inteligencia que lo implica directamente en el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi.
No creo que vaya lo suficientemente lejos, aunque hay que darle crédito porque en realidad ha aumentado las sanciones y han aumentado las prohibiciones de viaje de las personas que eran directamente responsables. Así dijo el senador Rob Portman, republicano por Ohio, en el programa This Week de ABC.
En términos parecidos, se expresaron en otros espacios dominicales los demócratas federales Chris Coons de Delaware y Masi Hirono de Hawái.
El gobierno de Biden publicó el viernes un informe de inteligencia secreto en el que Estados Unidos implicó directamente al príncipe heredero en el brutal asesinato de Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018, pero sin sancionar al propio Salman.
Y 3 días sin comer y el agobio por la situación económica empujaron a un joven venezolano que trabajaba en la gobernación del estado Mérida a acabar con su vida. Es el caso más reciente que sale a la luz pública y que refleja otra de las dramáticas realidades que imperan en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este reportaje, donde recogió el análisis de los psicólogos Yorelis Acosta y Abel Saraiva sobre los suicidios en Venezuela.
Desde 2014, el régimen de Nicolás Maduro no publica cifras de mortalidad. El Observatorio Venezolano de la Violencia estima que en 2020, en Venezuela se cometieron 1.150 suicidios. La crisis humanitaria, vivir en condiciones de violencia, precariedad y la crisis económica son factores que torpedean la salud mental del venezolano y que pueden llevar a decisiones como la del más reciente caso registrado en Mérida.
La carta decía, tengo 3 días que no como, ¿verdad? Prefiero quitarme la vida porque no veo salida. Entonces, pensemos que hay una depresión, ¿a dónde vas a asistir? Puedes comprar la medicina. Si no tienes para comer, no tienes para la medicina. Entonces, te ves atrapado. Entonces, es una evidencia cómo las condiciones externas pueden empujarte a tomar una decisión tan drástica y tan lamentable como esa.
En 2019, según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela ocupó el primer lugar en las estadísticas de suicidios en América Latina, donde la pandemia agrava el tema en la población infantil y adolescentes, según registros de esta ONG, que trabaja en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
Esos 3.000 más o menos, 38% presenta alteraciones del estado de ánimo, cuadros que tienen relación con ansiedad y depresión. Y de ese 38%, el 20% tiene riesgo suicida. Pero esto es altísimo, y sobre todo es altísimo sobre lo que nos preocupa, es cómo ha venido creciendo este tema, que hace unos años no llegaba ni a un 10%.
Tan solo en 2020, SECODAP atendió a 228 niños y adolescentes que presentaron riesgos suicidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nur Sultán. El presidente de Kirguistán dijo que en otoño se repetirán las elecciones parlamentarias que fueron anuladas en octubre tras causar una grave crisis política e institucional que acabó con el entonces jefe de Estado.
Jerusalén, un tribunal militar de Israel condenó a 2 años de cárcel a la diputada palestina Halida Harrar, quien se encuentra bajo detención administrativa desde octubre de 2019 y es miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina.
Moscú. Varios relatores de Naciones Unidas alertaron que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny supone un claro aviso a las voces críticas y disidentes en Rusia e insistió en la importancia de abrir una investigación a nivel internacional sobre su caso.
Bruselas. La Unión Europea instó a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático a que presione al ejército birmano para que ponga fin a la violencia y restaure la democracia en el país.
Khartoum. La ONG Human Rights Watch denuncia las miles de detenciones arbitrarias que se habrían llevado a cabo en Sudán durante 2020 por parte de las fuerzas de apoyo rápido en el contexto de las manifestaciones y protestas para exigir reformas al gobierno de transición.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Con 51 minutos, tiempo de noticias de los deportes y regresa este noticiero del mediodía, Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubitla Bello. Bueno, el Olímpico que laboró arduamente durante más de un año en este espacio para brindarle a nuestros amigos oyentes en Cubitla Bello lo último del deporte. Bueno, ayer comenzó la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, jornada en la cual Cleveland derrotó al Cincinnati 5-1 y le tocó perder de relevo en el sexto inning al pitcher de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, una entrada de labor, y bueno, la única carrera que le hicieron fue por 2 errores, o sea, fue carrera sucia. Y también otro pitcher cubano logró lanzar en la apertura de esta pretemporada, el pitcher de La Habana, Adrián Morejón, que a propósito abrió el partido por los Padres de San Diego, que perdió 5-4 ante los Marineros de Seattle. Morejón ayer domingo lanzó 2 entradas, 2 hits, una carrera, ponchó a 3 bateadores. En cuanto al boxeo, señores, tremenda noticia para la familia Skull en Matanzas y, bueno, en general para toda Cuba. Se convirtió el último sábado en nuevo campeón mundial. William Skull derrotó por decisión unánime en 12 rounds al holandés Gino Canters, y de esa forma es el nuevo monarca de las 168 libras por la Organización Internacional de Boxeo. Con esta victoria, el pitcher Yumurino se mantiene invicto en 16 peleas, de las cuales ha ganado ya 7 por la vía rápida. David Morel, el peleador de Villa Clara, es el otro cubano que es campeón mundial en el peso supermediano. A propósito, en esta división, este último sábado en Miami, combatió el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien retuvo el título del Consejo Mundial de Boxeo y también la corona de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut en el cuarto round al turco Anni Yildirim. Una gran victoria del peleador mexicano. Y bueno, en tercera base, Hunter Dozier y los Reales del Kansas City llegaron a acuerdo a un contrato, más bien una extensión por 4 años y la suma de $25 millones. Y ayer domingo el equipo de Milwaukee derrotó 105 puntos por 100 a los Clippers de Los Ángeles en la NBA. Aquí el gigante cubano-americano Bruce López por el equipo ganador anotó un total de 10 cartones. Filadelfia está en primer lugar en la conferencia del este y por el oeste el quinteto Jazz de Utah. Ayer domingo triunfaron además los equipos de Boston, Nueva York, Memphis, los Lakers, Phoenix y el Miami Heat, que lleva 6 victorias en forma consecutiva. El Heat derrotó ayer domingo a Atlanta 109 puntos por 99. Y en cuanto a la Liga de España, señores, en la jornada del sábado el Barcelona ganó su partido por 0 ante el Sevilla, y ayer domingo el Atlético de Madrid dispuso con igual marcador 2-0 del Villarreal. Hoy lunes a las 3 de la tarde, o sea, en 2 horas y 3 minutos, estará jugando el equipo Real Madrid contra Real Sociedad. El equipo Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar en España, seguido por el Real Madrid y el Valencia. A propósito, Bartomeu, que fue el presidente del equipo de Barcelona, fue arrestado hoy por la policía allá en Cataluña. Una mala noticia para el equipo de Barcelona. Y por último, Jorge Vera, ese gran prospecto del béisbol cubano, de forma oficial ya firmó contrato para jugar en Liga Menor y recibió una bonificación de $1,500,000. Así que quizás muy pronto lo veamos acá en las Grandes Ligas. ¿Cómo estamos de tiempo? Así que, bueno, como señalé, gran noticia. Otro cubano que llega a la novena de los Medias Blancas de Chicago, novena en la cual figuran ya varios cubanos, entre ellos Joan Moncada, que ayer se fue 1-0 por los Medias Blancas en la apertura de la pretemporada, y también está José Dariel Pito Abreu. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo, y después a las 7 Aldury Sin Guantes. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Un nuevo documental sobre Billie Eilish cuenta su ascenso a la fama, pero también cosas más cotidianas como la aprobación de su examen de conducir y cómo conoció a quien ella dice que es su ídolo, Justin Bieber. Billie Eilish, The World's a Little Blurry, El Mundo es un Poco Borroso, trata sobre la estrecha relación de la cantautora estadounidense con su familia, sus presentaciones, sus giras, momentos en que interactúa con su público y el momento en que obtuvo 5 premios Grammy. El cineasta R.J. Cutler dirigió el documental, donde también aparece Phineas, hermano de la cantante, ensayando canciones como el tema de la película de James Bond, No Time to Die, aún sin estrenar. La Berlinale comienza el lunes 1 de marzo de una manera discreta y bastante privada, transmitiéndose a una audiencia selecta de periodistas y profesionales de la industria en lugar de presentarse en salas de cine. Los organizadores del Festival de Cine de Berlín, ahora en su 71 año, siempre se han enorgullecido de realizar proyecciones abiertas al público en general, a diferencia de Venecia y Cannes, sus principales rivales. El festival del año pasado se desarrolló con toda normalidad justo antes de la pandemia. El actor británico Tom Holland, mejor conocido por su papel de Spider-Man, pasó por una transformación física para interpretar a un veterano de guerra adicto a las drogas que sufre de trastorno de estrés postraumático en la nueva película de los hermanos Russo, Cherry. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, voz de Amir.
Vamos ahora nuevamente a dar un repaso a nuestros titulares. Cuba sobrepasa los 50.000 casos de COVID-19 en medio del colapso de los centros de aislamiento en la capital.
Sacerdote cubano vaticina que una nueva Cuba está llegando.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa pide solidaridad con periodistas y medios de comunicación independientes ante la represión que viven.
La crisis de derechos humanos aumenta a diario en Nicaragua, indican organizaciones independientes.
En Hong Kong, cientos de manifestantes protestan por acusaciones contra activistas pro democracia.
Y expresidente de Francia, Sarkozy, condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del lunes 1 de marzo de este año 2021 del Noticiero del Mediodía. Mañana regresamos nuevamente a esta hora con más noticias. Le pedimos que siga en sintonía con Radio Martí y que tenga, por supuesto, unas muy buenas tardes. Gracias.
Dios los bendiga. Hasta la vista.